Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y All New Mazda CX-30. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana de Oh My God, 5 minutos y 5 minutos de este día miércoles 20 de enero del año 2020. Consuelo, ¿cómo estás? Al fin solos, Consuelo.
Oye, sí.
¿Qué tienes puesto en la cabeza, Consuelo Saavedra?
¿Me ves o no me ves?
¿Qué tienes puesto en la cabeza, Consuelo Saavedra?
¿Pero me ves o no me ves?
Te veo, si te estoy viendo, que tiene una
cosa... ¿Y por qué yo no te veo? ¿Qué tengo puesto?
Tiene una cosa rosada en la cabeza, que parece ser un gorro con orejas.
Yo cuento, no te veo, no sé por qué no te veo.
Bueno,
quería ver tu cara, tu reacción.
Quería ver, no, es que mi cara fue te imagínatela, fue una cara de sorpresa al verte con eso. La gente que nos está viendo por streaming lo está viendo. A los otros les cuento que la Consuelo tiene un gorro que hasta el final de la cabeza es un gorro boliviano. Rosado, es un gorro de montaña rosado, y después le aparecen dos orejas rosadísimas.
Un pussy hat.
Pussy.
Pussy hat.
Pussy hat, un gorro. Hat. ¿Sí? ¿Y qué sí? Sí. ¿Y por qué tienes un pussy
este
hat?
Este gorro, ¿sabes cuándo me lo compré?
¿Cuándo lo compraste?
Hace exactos 4 años. Este fue el gorro símbolo de las mujeres que protestaron contra el presidente Donald Trump, que hace 4 años estaba asumiendo
el
cargo. Y al día siguiente fue la gran marcha de las mujeres en Washington. ¿Te acuerdas que Donald Trump durante la campaña se filtró este video que decía que agarraba a todas las mujeres por el...
Por ahí mismo.
Pussy. Ya, okay. Entonces hubo un montón de mujeres que decidieron hacer... Este gorro rosado con orejitas, básicamente un gorro de orejitas, por el juego de palabras, digamos, no vamos a entrar en detalle.
No, por favor, no sigamos.
Pero es el gatito, en el fondo es el gorro de gatito.
Correcto.
Ya, con orejitas de pussycat. Y este es el pussy hat, ¿ok? Y este fue el símbolo de las mujeres que fundamentalmente inician el movimiento en contra de oposición del presidente Donald Trump. Y la marcha fue al día siguiente y fue masiva, fue realmente masiva. O sea, probablemente...
Esa fue la de Washington, ¿no es cierto?
Exactamente, fue la de Washington.
Claro, correcto.
Millones, cientos de miles de mujeres que se juntaron. Si el traspaso de mando hoy en los Estados Unidos va a ser muy diferente a lo que cualquiera podría haber imaginado, el de Obama a Trump, la verdad es que fue muy diferente también. Uno, porque ahí empezaron las mentiras. Fueron muy pocas personas a la ceremonia. Yo he estado en varias ceremonias de cambio de mando.
Inauguration,
como le dicen.
Sí, inauguración, sí.
Y había, no sé, 250.000 personas. Y ahí empezaron las mentiras, ¿verdad? Cuando estuvo toda esta discusión absurda de que el presidente Trump afirmaba que... Nunca habían existido tantas personas participando en el mall entre el Capitolio y el Obelisco.
Sí, sí, sí.
Cuando había muy poca gente, la verdad. Y ahí su jefa de prensa, me acuerdo que ese mismo día empieza con esta idea de los datos alternativos. Alternative facts. Y ahí realmente empezó todo, la manipulación de las cifras. Y al día siguiente fue la marcha de las mujeres. Esa noche me acuerdo que también que hubo barricadas, que algo era inusitado. Nunca había manifestaciones en contra en un día de traspaso de mando. Y se quemaron barricadas, quebraron vitrinas, anarquistas, detuvieron personas en la noche. Había un ambiente bastante tenso.
Claro,
bueno, 4 años después, mira dónde estamos.
Ahora, convengamos que Trump había ganado, que tenía un apoyo importante, y que Washington probablemente era el lugar en el cual, era uno de los varios lugares en los cuales Trump era no tenía ningún grado de apoyo. O sea, convengamos que también tenía un poco que ver con eso, el dónde se llevaba a cabo. Pero 4 años después estamos en lo contrario, ahora con un Biden que no va a poder hacer un test de calle, porque están prohibidas las reuniones. Se supone que además la asunción de Biden va a aumentar las restricciones por COVID. Estados Unidos está en una situación bien dramática. Alguien, le escuchaba ayer a Francisco Aravena, que el fin de semana en Los Ángeles había muerto 15.000 personas, no sé si le escuché bien el número, era una cosa impresionante. Está viviendo Estados Unidos un momento súper, súper complejo de la pandemia. La verdad que Estados Unidos casi no ha dejado de tener momentos complejos, pero ha seguido viviendo en normalidad, y hay que ver, por cierto, si Biden cambia eso. Pero es un escenario completamente distinto, un desfile virtual, un desfile militar virtual, y una asistencia con muy pocas personas y la ausencia de Trump al más puro estilo Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, y con un todavía presidente, Donald Trump, que se despide con esta tradición de los perdones, que no es propia de él, por cierto. Siempre hay perdones que son controvertidos. Pero en este caso todavía más, porque gran parte de las personas a las que el presidente está perdonando, de las personas que han recibido condenas, son cercanas a su círculo, ¿verdad? Por ejemplo, Steve Bannon, que fue uno de sus estrategas.
Y lo que es peor, les está pagando la lealtad. O sea, le está pagando el no haber inculpado Bannon y otros, no haber inculpado a Trump. O sea, ellos mantuvieron su silencio, estuvieron presos.
Steve Bannon, qué personaje, porque tú sabes de qué es uno de los estrategas, uno de los que lleva fundamentalmente a la presidencia con todo lo que fue el manejo de redes sociales y de mensajes comunicacionales al presidente Trump, pero termina cayendo por un caso
muy chido.
Ridículo. O sea, donde recaudando fondos para, en teoría, construir la muralla que separa a México. Porque había un problema con el Congreso, que el Congreso no le aprobaba los fondos, entonces dice, bueno, vamos a recaudar nosotros.
Vamos a hacer un fundraising y en ese fundraising nosotros vamos a resolver el problema, porque nosotros sí hacemos las cosas y no esperamos la burocracia del Congreso. Y ahí,
pero las platas nunca se enviaron.
Claro, y ahí se produce este problema, y probablemente lo que siempre se, ¿te acuerdas lo que se especuló en su minuto? No entremos demasiado en el punto, pero para mostrar lo de la lealtad de Bannon, se especuló con que a cambio de otras delaciones, la fiscalía o los persecutores le concedieran a Bannon le perdonaran por una colaboración eficaz en otros casos, le perdonaran este lío del muro. Y el tipo estuvo dispuesto a ir preso, inclusive, con tal de no delatar a Trump, sabiendo además que Trump iba a indultarlo. Probablemente ese era el acuerdo. Hay parientes políticos de Trump, a lo que no llegó aparentemente, al menos hasta ahora que nosotros sepamos, porque todavía es presidente técnicamente, no llegó a autoindultarse.
Sí, lo que era algo con lo que se especuló muchísimo, que era como un... Había debate entre los juristas...
Y no había una opinión.
Abogados. No había una opinión de si esto era posible, si uno podía otorgarse inmunidad previa, porque no lo han acusado de nada ante la justicia.
¿Tú te acordás cuando se jugaba al Paco Ladrón, ese tipo de cosas, y uno llegaba y decía, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros?
Ah, claro, lo salvas antes. Claro. No, pero 1, 2, 3 por mí y por todos los compañeros, salvas a los que ya habían pillado. No salvas a la gente que estaba por pillar, creo.
No me acuerdo. Bueno, fue hace algunos años y jugué. No sé. Y jugué
nos falta Matías para dirimir este debate.
Matías es más lúdico. Ramón dice que es para los que estaban en capilla, que no para el resto. ¿Ah? Pero,
ya está. Yo estoy con Moncho.
Claro, pero
en esta. Pero se entiende. Es curioso que uno diga, me voy a otorgar un perdón preventivo por uno que podía ser considerado como un indicio de culpabilidad, de decir, estoy preocupado de que me van a imputar algo, algo habré hecho, ¿verdad? Pero es curioso protegerse de algo que no ha sucedido, claro, ni tiene por qué suceder, si es que tú consideres que eres inocente porque no hay cargos.
Claro, pero cuando tú cuando tú ves esta encuesta que nos mencionaba ayer Arturo Valenzuela, que la estuve mirando, y que no es solo republicano, sino que hay gente que se siente identificada con los republicanos, que un 67% cree que la elección de Biden está viciada, entonces también, claro, hay un porcentaje importante de gente que estaría dispuesta a creer que cualquier imputación en contra de Trump también sería producto de una maquinación, y por lo tanto sería legítimo que, defendiéndose de la maquinación que sabe que viene, él intercepte esta posibilidad y se autoindulte antes. Mira, es todo bien complicado, pero lo que está claro es que en pocas horas más tendremos un nuevo presidente de Estados Unidos y que hay que ver, probablemente las primeras 24 horas, sí, qué cosas tiene que hacer. Ahora, le viene a Biden una negociación compleja con el Parlamento para el nombramiento, sí, de los cargos clave, varias de las reformas...
La aprobación del paquete COVID, luego en febrero se supone que viene con otro paquete económico, todo eso le va a tocar a Janet Yellen.
Y recordemos además, Consuelo, que...
Un paquete económico de infraestructura, un paquete económico verde y de energías verdes y de infraestructura. Y se supone que una de las primeras medidas que va a tomar Biden cuando asuma, después del show de J-Lo, que estoy esperando con ansia, y de... Me encanta. Y de la canción nacional, que la va a cantar Lady Gaga.
Lady Gaga.
Va a ser Estados Unidos vuelva al Tratado de París.
Va a volver al Acuerdo de París. Ahora, en lo práctico, por ejemplo, el paquete necesita dos tercios. No le basta con la mayoría que tiene. Necesita dos tercios para el paquete. O sea, la verdad que le viene complicado, y si los republicanos se ponen duro, puede ser muy complicado para Biden gobernar y sobre todo aprobar estos paquetes, que el problema práctico es la pregunta es ¿a qué impuestos vienen asociados? ¿Cómo lo va a financiar? Claro. Porque como nos dijo alguna vez, creo que fue Sergio Ursúa, dice, claro, porque los republicanos ahora que van a estar en la oposición se van a poner responsables fiscalmente y van a empezar a preguntar de dónde sale la plata, pero ahora se van a poner responsables, no lo fueron antes. En fin, 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Será la inauguración de Joe Biden? De eso estamos seguros. ¿Cuándo será la desinauguración de Ignacio Briones? ¿Habrá desinauguración de Ignacio Briones? Es decir, ¿Ignacio Briones dejará el Ministerio de Hacienda para asumir una sorpresiva, y lo de sorpresiva lo pongo entre comillas y con algo de ironía, campaña para ser precandidato presidencial, o sea, para ser candidato presidencial de Bópoli en la primaria presidencial? ¿Pasará? Es cierto que el plazo perentorio es el viernes. ¿Será incruento? ¿Será efectivamente una opción? ¿Evópolis mantendrá el derecho, comillas, al cargo? Hay un lote de preguntas que uno se formula, ¿o no?
Vayamos por capas, como vamos. La cebolla.
Empecemos por la de más arriba, la más evidente.
No sé cuál es la más importante y cuál es la menos importante.
¿Se va o no se va?
Es que por eso, no sé cuál es importante y cuál es menos importante.
Claro.
En fin, ¿por qué quiere hacerlo? A mí eso la verdad es que no me queda claro.
Me queda inmenso, me queda grande, me queda muy grande.
Porque quiere de verdad, o sea, se quiere sacrificar por defender, por darle visibilidad a Evópoli. No sé si sacrificar, pero bueno.
No, pero es que dentro...
Cada uno habla por la herida aquí.
Claro, sí. Cada uno sabe el nivel de sacrificio. Cada uno sabe de qué tamaño es el silicio.
Cada uno sabe exactamente
de qué tamaño es el silicio.
Bueno, salir del cargo y entrar. Pero en el fondo, ¿cuál es la apuesta de futuro? ¿Es solo una apuesta para hacer crecer al partido o por fortalecer al partido? Porque obviamente siempre vas a tener al senador Felipe Kast. ¿Por qué Briones podría querer tener esta precandidatura para luego, en la siguiente, que vuelva a ser Felipe Kast?
Siempre tenemos.
Felipe Kast es joven, es una figura importante. Claro, ahora no marca nada, pero me imagino que quiere volver a marcar y quiere volver a tener el mejor derecho, salvo que sea un fair play y quiera de verdad que surjan mil flores dentro del partido y competir con otras figuras y dejar que otras figuras tomen peso. Pero me cuesta imaginar que Kast no quiera, Felipe, no quiera volver a ser la carta de su partido a futuro, digamos, como guardarse un rato y volver a ser la carta de su partido a futuro. Entonces ahí, ¿cuál es la mirada de Briones sobre ese tema? Eso es lo que no me queda tan claro desde un punto de vista político, digamos.
Sin duda. Ahí,
eso es como un
claro, aspecto. Y yo soy mucho más racional, perdóname lo prosaico, pero también, bueno, se abandona un cargo que en el cual, salvo rubro omisión, no había ninguna posibilidad que no terminara junto con el presidente Piñera, que en términos laborales implica un ingreso no fantástico, pero un buen ingreso, y partir a la incertidumbre de asumir con capital propio a esta altura, con patrimonio propio, contra su patrimonio, una aventura presidencial con un fin incierto, o Briones cree, o le han hecho creer, lo han hecho creer en el buen sentido de la palabra, por favor, o hay gente a su entorno que está convencida que tiene posibilidades de ser el próximo presidente de Chile, o es un, como tú decías, un sacrificio a la bandera por mantener Evópoli en el primer nivel, dado el eclipse momentáneo, yo espero, de Felipe Kast. Esa es como la primera capa, ¿eh? Como la primera pregunta. Lo segundo es si hasta cuándo se puede mantener en el cargo. Si es necesario políticamente que él salga rápido, que él pueda, que un eventual candidato esté, comillas, profitando de la figuración pública que implica ser ministro. Pregúntenle a Mario Desbordes si está muy feliz de haber dejado el ministerio con tanta anticipación, comillas.
A mí me parece que lo correcto es que salga y que no mantenga la incertidumbre. Se supone que a fin de mes viene el consejo de Evópolis, donde van a tomar esta determinación que, o sea, imagino que ya está cocinada. O sea, No es algo que el 30 Briones va a decir, oh, me proclamaron, ahora voy a pensar durante una semana.
¿Quién? ¿Yo? Claro. ¿Quién? ¿Yo? Claro, no, eso, sí. eso.
Y por el tipo de profesional, yo no lo conozco cercanamente, pero por la imagen que él proyecta, es alguien que es súper respetuoso de las normas, es alguien que es muy correcto.
Lo es.
Y no me imagino que quiera aprovecharse de la visibilidad que le da el cargo para hacer crecer su figura, por una parte, y por otra parte poner en riesgo, si bien vienen las vacaciones, así que no hay tanto que se pueda estar negociando en este minuto, aunque ya vamos a hablar de la previsional, ¿verdad? De lo importante que es la tramitación de la previsional, pero poner en riesgo el trabajo político y la importancia y las señales que se envían desde el Ministerio de Hacienda por su beneficio político. No me imagino que él esté en esa para nada.
Ahora, ahí un poco para ir yo en todo caso, en alguna época de mi vida me tocó trabajar con Ignacio Briones, lo conozco, y ratifico lo que es tu percepción, en términos que es alguien muy muy preocupado de las formas, de un gallo muy austero, en fin, o sea, todo eso me calza, y la austeridad tiene no solo que ver con el uso de los recursos, sino que también con el aprovechamiento del cargo, así que no me cabe ninguna duda, me tocó conocerlo bastante por un periodo corto de tiempo, pero me tocó conocerlo bastante. Ahora, lo otro ahí es que en el fondo si existe, si Evópoli tiene derecho al reemplazo, si el Ministerio de Hacienda se convirtió en un cupo Evópoli, entre comillas, y eso también para Evópoli es relevante políticamente. Porque tener un candidato testimonial, comillas, y versus perder el Ministerio de Hacienda, y nada garantiza que el próximo ministro de Hacienda sea de Evópoli. Ahora, ahí también, Consuelo, y yendo por estas capas que planteábamos para llegar después a las consecuencias, yo creo que hay que pensar que el cargo de ministro de Hacienda hoy día es un cargo muchísimo más apetecible que lo que era en octubre del 2019, cuando lo asume Ignacio Briones. Hoy día es mucho más apetecible. Hay una situación económica compleja, pero de entre las bases bajas de crecimiento del año 2020, esperable en 2021 con buen crecimiento. Por otro lado, el escenario externo para Chile parece convertirse en un escenario bastante favorable. Por otro lado, y ahí vamos a derivar después en el tema previsional, no quedan grandes temas legislativos que negociar. Cuando se dice, no, pero no puedes poner a un ministro que no tenga capacidad de negociar. Bueno, los paquetes están relativamente dimensionados, en fin, no es como tuvo que ser con Briones, que se fue a vivir a Valparaíso en alguna época, y no es, eso no es una metáfora, se tuvo que ir a vivir a Valparaíso en algún momento. Esto no parece ser tan relevante el rol legislativo, por lo tanto, tanto podría ser alguien, comillas, con un poco menos de manejo político, y alguien que pero es alguien que podría, el cargo se podría convertir, a mi juicio, en bastante atractivo. Y ahí es donde aparece la danza de los nombres.
Ay, me encanta la danza de los vampiros.
La danza de los vampiros, sí.
Ya, veamos. Yo hice una comparación de lo que decía la prensa esta mañana.
Ah, ver, dale, qué interesante.
Entonces, tenemos el Mercurio.
Sí.
Que tiene a Rodrigo Vergara, ¿ya? Expresidente del Banco Central. ¿Sí? Tiene a Rodrigo Cerda, exdirector de presupuesto. Tiene a Sergio Ursúa, de los Estados Unidos. Te juro, en el Mercurio.
Ah, from Maryland.
Yeah.
Oh,
director de Maryland.
I can't believe it.
Luego tenemos la tercera, habla de... bueno, está toda la discusión si tiene que ser Evópoli o no, lo que tú planteabas, ¿ya? Y luego en la tercera tenemos a la gente de Evópoli, los nombres arriba de la mesa. Morandé, Felipe Morandé, que está en la OCDE hoy en día y que es exministro de Economía de Sebastián Piñera 1, SP1. Rafael Berguán, el presidente de la Comisión de la Productividad.
Nuestro querido Rafa.
Nuestro queridísimo panelista. Klaus Schmidt-Hebel.
Oye, estoy indignado con la Mariana Marusich, porque en la mañana habló de Rafael Berguán y dijo, sí, él tiene un perfil público, va a la televisión y sale en algunas radios, y habla en algunas radios.
Ocurre.
Pero con Mariana, ¿cómo se te ocurre? Es hombre duna, solamente duna. Perdón.
Y lo hace maravilloso.
Maravillosamente.
Y también menciona la tercera, Vergara. Rodrigo Cerda. Entonces tienes un cruce con el Mercurio, y agrega a una mujer, que mira que, ¿cómo que no sería interesante? Hablábamos de Janet Yellen hace algún rato. Sí. ¿Qué tal si el presidente Piñera se la jugara y pusiera a la primera mujer
ministra
de Hacienda? ¿Cómo estaría eso?
Claro.
A mí me encantaría. Me voy a poner de nuevo mi pussy hat.
Dale con el pussy hat. Eso, me gusta.
Ahí no se ve muy bien con los audífonos tan grandes de Sergio Livingston, con que ando. Pero bueno, ya ahí mencionan a la subsecretaria, a la actual subsecretaria de Evaluación Social, Arellano.
Soledad Arellano.
Muchas gracias, Soledad Arellano. Y entonces se cruza con Vergara y Rodrigo Cerda del artículo del Mercurio. Y luego tenemos Schmidt-Hebel, que se cruza con el sitio web Ex Ante, donde dice que desde Evópoli quien podría correr con más fuerza sería Klaus Schmidt-Hebel. Eso en cuanto a nombre. Y tú agregaste uno, que la Mariana.
Mariana también lo agregó, o sea, sería el cruce de una. Yo te agregaría a Pablo Correa. Y de hecho a mí me
Evópoli, ¿verdad?
A mí me decían anoche, y Evópoli 100%.
Evópoli.
Banco Estado. Pero a mí me decían que en el fondo anoche me decían que si Evópoli lograra comillas lo que decíamos recién, garantizar que el cupo de ministro de Hacienda es un cupo de Evópoli, el candidato absoluto es Pablo Correa, hoy vicepresidente del Banco Estado. Ese sería el número puesto, además alguien que conoce, porque ahí tenemos una pequeña diferencia, pero yo creo que es muy importante, y Soledad ya no cumple con ese criterio, digamos, es muy importante que quien llegue al Ministerio de Hacienda sea alguien que conozca muy bien la forma en la cual opera el sector público. Y el Ministerio de Hacienda, Ignacio Briones no era un advenedizo, Ignacio Briones había sido coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, uno de los cercanos del equipo de Felipe Larraín en Piñera 1, no era alguien que no conociera Hacienda. Hacienda tiene sus particularidades, es muy importante entender eso, y por eso me parece complejo que llegara alguien muy de afuera, comillas.
Bueno, pero tú decías que no había que la mano dentro de, si es que todo sigue bien, si las vacunas funcionan, si el precio del cobre
llegaron las 44,
con China, la mano sigue.
Llegaron las 44.000 dosis de Pfizer, entre paréntesis, están bajando las de un avión de American. Leve interrupción.
Eso está muy bien. Que el año dentro de ese debiera venir bien aspectado en lo económico por la recuperación china, por el precio del cobre, apostemos a que las vacunas llegan, a que funcionan, a que no hay ningún contratiempo con eso, a que la pandemia empieza a aflojar, tiene reactivación económica. Pero aún así hay temas muy importantes y que quizás se podrían avanzar en este año si es que uno fuese optimista, por ejemplo la previsional, la reforma previsional,
sí,
y en ese sentido es súper importante poner a un ministro, ministra, ministre que pueda tener buena muñeca y que dentro de sea bien recibido recibida por los parlamentarios que llevan el pandero en la negociación de la previsional, ¿o no?
Claro, bueno, el tema de la previsional yo creo que es súper clave y se cruza completo con la eventual permanencia o salida de Briones. Inclusive, la permanencia de Briones puede ser más compleja. Hay un tuit de ayer de José Antonio Kast que dice la reforma previsional que está negociando Briones, la está negociando el candidato Briones o el ministro Briones. Es decir, alguien que quiere sacar el dividendo político, comillas, de haber dicho yo resolví el tema previsional en Chile y con eso convertirse en alguien capaz de mostrar capacidad de acuerdo, etcétera, etcétera, y que eso...
Ya, pero eso es una pesadez porque él sabe que no lo va a resolver de aquí, independiente de que tenga razón, de que no debiera ocupar el cargo para beneficio político, pero nadie va a sacar de aquí a abril la reforma previsional, tendría que ser Mandrake el mago.
No, lo que pasa es que ojo, que en tema de la reforma previsional, hay un trabajo que viene haciendo fundamentalmente el ministro Briones, o sea, no fundamentalmente, exclusivamente, el ministro Briones, la ministra Saldívar, y los senadores, la senadora Goich, y el senador Letelier, con la participación de, entiendo que Jacqueline Van Rysselberghe, pero parece que la que actúa en esas negociaciones fundamentalmente es la senadora Ena von Baer y el senador Galilea. Y ese grupo es un grupo que ha avanzado mucho y es un grupo en el cual, básicamente con la intención de conseguir una reforma provisional, han estado dispuestos prácticamente todos sus integrantes a hacer grandes concesiones. Y ahí es donde se plantea que las concesiones que ha estado dispuesto a hacer el ministro Briones tienen que ver con su decisión de sacar esta reforma, independiente que sea o no sea candidato, no lo quiero poner en esa condición, su decisión de sacar esta reforma porque permitiría, entre otras cosas, pagar buenas pensiones antes del final mejores pensiones antes del final de este gobierno, etcétera, etcétera, y él le da una principalísima importancia a eso. Pero que el rol de Briones en esa reforma es fundamental, porque de hecho Briones estaría dispuesto, esta es la información que yo tengo, a entregar más que lo que el propio presidente de la República está dispuesto a entregar. Y que por ello es que el único que tendría capacidad negociadora con el presidente de la República sería eventualmente el propio Briones. Entonces eso pondría en suspenso la reforma previsional o un acuerdo por la reforma previsional que sería hoy día sobre los 6 puntos de cotización que irían prácticamente enteros a reparto.
Encuentro que eso, si eso es así, sería... Bueno, las negociaciones políticas son tan inciertas.
Sí, las conocemos.
Pero si eso es así, si tú pusieras arriba de la mesa sacar la previsional o ser candidato por tu partido.
Yo saco la previsional.
¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante?
Sí.
En este minuto. ¿Qué sería lo importante en este minuto?
Claro, hasta qué punto. Ahora, por otro lado, también Briones es un gran optimista respecto a que puede conseguir un acuerdo. Hay quienes han participado en esa negociación que sostienen que cada vez que se ha conseguido un acuerdo, la oposición, en este caso el senador Letelier, ha pedido un poco más. Y que por lo tanto es una utopía pensar que se vaya a conseguir el acuerdo y que por lo tanto sacrificarse por un acuerdo imposible es una locura también. Entonces, te das cuenta que eso es muy... A eso se agrega que una eventual salida de Briones podría dejar relativamente huérfana a la ministra Saldívar, que entiendo que por razones de distinta índole, entre otras cosas, pasarse 3 años discutiendo sobre el provisional, también estaría dispuesta a dejar el cargo, e inclusive para el al revés de lo que ocurre con el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio del Trabajo sí habría alguien dispuesto a asumir ese rol, y que alguien que habría participado tangencialmente en esas negociaciones.
Sí, ¿y no te la puedes jugar por un nombre? ¿O?
No estoy autorizado. Puedo decir que es diputade.
Diputade, ok.
Que es diputade. Entonces, es lo único que te puedo... Y que además que no puedo ir a, y que no puedo ir a la reelección. Así que, en el fondo, podría tener ahí un gambito de salida. Pero eso es básicamente lo que uno puede ver. La verdad que la cantidad... Y podríamos seguir con otras cosas, Consuelo. Como tú lo decías muy bien, la cantidad de capas, de hojas de la cebolla, de capas que van saliendo a partir del solo hecho del cambio de gabinete, de la salida de un ministro, y lo que puede implicar en todo, en el equilibrio político, en cómo se desordena la coalición, etcétera, etcétera, es una margarita deshojable en múltiples etapas. 8:32, Consuelo, ¿me vas a creer?
Te creo. Oye, No, tengo que comentar algo que es relevante antes de irnos a la pausa. Discúlpame, Ramón. Sí, sí. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos? Yo no tenía este antecedente. Sí. Tú ahora me contabas que alguien te lo había comentado ayer durante la tarde, creo. Sí. Bueno, hablábamos...
De hecho, durante el programa, Consuelo, lo que pasa... De hecho, cuando hablábamos del tema, me llegó un WhatsApp contándome de lo que estamos hablando.
La historia es la siguiente. Cuando conversábamos de esta visita que tratábamos de entender qué significaba más allá del llamado a la búsqueda de la justicia, qué sé yo, que era de la mamá y de un hermano del subinspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, que muere en el operativo antidrogas de Temucuicui. ¿Y qué significaba que se reunieran con dirigentes de Temucuicui cuando el PDI muere por una bala de personas de Temucuicui, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? Y con la familia de Catrillanca, también de Camilo Catrillanca. Ahora se conocen más antecedentes, los puedes explicar tú, si quieres, que en realidad esta parte de la familia, y es triste y es complicado, pero quizás permite entender un poquitito más el asunto. Esta parte de la familia no era cercana hace muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo, hay una historia de abandono, entiendo. Sí.
Al PDI asesinado, que muere.
Sí, ni el hermano ni la madre, entiendo que había habido una historia de abandono de hace muchos años, de hecho el padre había fallecido hace algún tiempo y era el único vínculo, comillas, y hay una historia, inclusive aparentemente con algunas, según me explicaban, con algunas aristas que tienen que ver con posesiones efectivas, con herencia, y que de hecho, lo que me decían, insisto, la fuente es muy confiable, que por ejemplo esta parte de la familia no había participado ni siquiera en el funeral, que todos los trámites los había tenido que hacer una hermana, que es la que...
Claro, hay una hermana que es la hermana cercana.
Cercana. Que de hecho presenta un recurso contra un periodista que había afirmado que la muerte era un montaje, y es la que... Y está en una posición distinta, digamos. Pero es un conflicto, parece, familiar, de esos bien dolorosos, Consuelo, o sea, de los cuales es complicado hacerse cargo. Pero daría la impresión que esa es la explicación de lo que pasa finalmente ayer, y que es gente completamente...
Claro. Y con un distanciamiento familiar, pero también con un distanciamiento en las miradas políticas sobre los temas, con este hermano que, como tú explicabas ayer, es defensor de temas de defensa del agua en el norte, de está muy vinculado a las comunidades indígenas, sí. ¿Verdad? Hay un artículo hoy día en Exante, en el sitio web, que en el fondo lo revisa los Twitter también. Solo en el contexto de entender cuál es la mirada de este hermano respecto de la actualidad, digamos.
Claro, y que permite formarse
y que se contactara a través de una abogada que es abogada de las comunidades mapuches, una candidata a concejal también, y que ese es el vínculo que finalmente le dice, hey, ¿quieres venir al sur y conversar con las personas de Temucuicui?
Sí.
Esa es la historia.
Ayer alguien me mandaba un WhatsApp diciéndome, está bien, estamos en medio de una pandemia, ¿dónde viven los señores? ¿Por qué pueden ir a una zona que está en fase 2? En fin, también ahí hay una serie de preguntas. Las fotos tampoco mostraban mucha distancia social y entiendo que algunas de ellas sin uso mascarilla. Pero en fin, son pequeños detalles que...
No había nadie con más... No, en ese... pero es que era dentro de la comunidad, yo creo.
Sí, ¿no hay COVID dentro de la comunidad?
Ya, pero te digo que no habían carabineros, porque ahí no pueden entrar los carabineros.
No, claro, pero no había uso de mascarilla.
No había nadie con mascarilla.
Nadie con mascarilla. O sea,
y entonces, había más de 20 personas.
Sí, pero yo no vi a Twitter explotando por el uso, por la ausencia de mascarilla, y yo supongo que Luis Mariano Rendón estará presentando las querellas respectivas por el no uso de mascarilla. Yo imagino que ya está presentando ante la Corte de Temuco las denuncias criminales correspondientes. Supongo que estará en eso, ¿o no? No, parece que no. 8 de la mañana con 37 minutos. Ahora sí, yo voy con Mita, Consuelo, para repartirnos lo de Matías. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
No importa en qué lugar de Chile te encuentres, confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Conoce más en mita.cl.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl.
Inmobiliaria Terra Firme, venta en verde. Visita el piloto del edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia. Modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en un APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan fortalezas para el acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs y shares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo, por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la ACHS en ACHS.cl.
Este verano sí puedes disfrutar. Y en la Asociación Chilena de Seguridad tenemos nuevas señales de vida que te permitirán hacerlo de forma segura. No olvides, si vas a la playa, mantén 5 metros de distancia entre grupos. Si quieres hacer deporte, prefiere entrenar en solitario. Si te vas a juntar con amigos, prefiere hacerlo en lugares abiertos. Y no olvides siempre llevar tu mascarilla. Solo así, juntos evitaremos el contagio del coronavirus y cuidaremos a quienes más queremos. ACH, sigamos cuidándonos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Vamos, tú puedes.
Amor,
ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Para algunos, la inspiración se busca. Para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda, feel life. Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Catalina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, Consuelo, Nicolás, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Bien, buenos días, diputada, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Consuelo.
Parte tú. Encantadísima. Nos llamó muchísima la atención, diputada, el otro día una entrevista en La Tercera del diputado de su partido, Miguel Crispi, donde básicamente le abre la puerta a Paula Narváez. Eso fue lo que uno, corregir de la entrevista.
Le abre la puerta. Candidata presidencial. Le abre la puerta a Paula Narváez y daría la impresión que se la cierra Daniel Jadue. ¿O estamos sobreinterpretando, diputada?
No, yo creo que primero la decisión del Frente Amplio, y eso también dijo Miguel, la decisión del Frente Amplio no está entre Paula Narváez y Daniel Jau, entre la candidata del PS y el eventual candidato del PC, sino más bien y la disyuntiva está en cómo logramos una candidatura presidencial del Frente Amplio que logre representar los proyectos transformadores que como coalición venimos levantando. Yo tengo la mejor opinión de ambos candidatos, sin embargo no son candidatos de mi coalición, y espero que, no siendo candidatos de mi coalición, podamos establecer un diálogo y quizás propuestas incluso compartidas que nos puedan llevar a una primaria amplia de oposición o que nos permitan pensar el Chile del mañana en las alianzas que hay que construir, por ejemplo, de cara al proceso constituyente.
¿Pero ustedes siguen pensando en una primaria amplia de la oposición?
Es una de las alternativas. A mí lo que me complica, Nicolás, es que creo que son tiempos de coordinación, son tiempos de poner ideas sobre la mesa y ver, digamos, detrás de esas ideas con quienes nos encontramos. Yo tengo la convicción de que no basta con el Frente Amplio para gobernar, no basta con Apruebo Dignidad, con el Frente Amplio y el PC para generar una mayoría para el proceso constituyente, y ahí creo que hay que ir a buscar a los sectores progresistas que creo que se han puesto atrás la mayoría de ellos de Paula Narváez para ver cómo se avanza, y en eso creo que tenemos poco tiempo. Creo que el momento político que Chile vive lo exige también, y creo que en eso ha estado a nuestra disposición igualmente. Eso no quiere decir, por supuesto, insisto, que no tengamos una candidatura presidencial propia y que no tengamos también diferencias, pero creo que más allá de nuestras diferencias, el momento político por el que atraviesa nuestro país y la oportunidad de cambios que tenemos abierta requiere un diálogo mayor. Y desde esa perspectiva creo que hay que ampliar las alianzas que hemos conocido hasta ahora.
Diputada Catalina Pérez, presidenta de RD, que nos acompaña esta mañana. Vamos entonces por parte. ¿Cuáles son los plazos para que Revolución Democrática y luego el Frente Amplio defina una candidatura o una precandidatura presidencial propia? Eso a tu juicio, ¿cómo se debiera manejar eso? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Y qué figuras te parecen relevantes en ese ámbito? Para RD, raya, Frente Amplio.
Claro.
Nosotros dijimos que después del 11 de enero íbamos a tener que iniciar ese debate, previo a eso estábamos muy preocupados de cómo generábamos las alianzas para enfrentar el proceso constituyente, que es algo que sigue en nuestra cabeza, pero que creo que debe coordinarse o debe venir un segundo paso en cómo generamos las alianzas necesarias para un gobierno que habilite también las transformaciones del proceso constituyente. Para el proceso presidencial anterior, la opción de Beatriz Sánchez surgió en el mes fines de febrero, principios de marzo, y en ese sentido me parece que los tiempos que inician durante este mes, de hecho Revolución Democrática está a puertas de iniciar un diálogo en las distintas regiones del país para ver cómo enfrenta la presidencial. Han surgido ya algunos nombres al interior del Frente Amplio, también algunos nombres más orgánicos. Yo creo que hay que ampliar esos nombres orgánicos a otras figuras del espectro político y social que creo que hoy día son muy relevantes.
¿Por ejemplo?
No, a mí me encantaría poder salir a... Cuando conversábamos respecto a la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez en su minuto, fue una jugada que el Frente Amplio, por la que el Frente Amplio optó, salir a buscar liderazgo afuera de la propia coalición, no tan vinculado a nuestros partidos políticos, nuestras orgánicas internas, sino más bien cruzando esos puentes y los vínculos que hemos generado con las organizaciones sociales, por ejemplo, de cara al proceso constituyente. A mí me gustaría que fuese también un principio que primara a la hora de ver con quiénes se elabora un gobierno.
¿Qué nombres podría haber ahí? Porque se habló de Daniel Stingo, el abogado, pero parece que dijo que no. Se habló, evidentemente, la defensora de la niñez, pero dijo que no. ¿Qué otras personas podrían haber en ese ámbito?
No, yo creo que hay que darle una vuelta y pensarlo. No me atrevo a poner nombres sobre la mesa, porque además creo que son conversaciones que se sostienen primero con los y las involucradas antes que públicamente, pero creo que el Frente Amplio tiene que ponerse este desafío, ampliar, desbordar nuestra propia coalición, ampliar nuestro marco de relaciones y de alianzas, y ahí el mundo social y el mundo político, por supuesto que tiene figuras muy, muy interesantes, pero por sobre todo creo que hay que también poner ideas sobre la mesa. O sea, cuando nosotros hablamos de un gobierno transformador y un proceso constituyente que se amplíe y que nos permite dialogar más allá del Frente Amplio, lo decimos no por una mesa táctica electoral o por la generación de mayorías vacías, lo decimos porque tenemos ideas transformadoras que solo se concretan en la medida que las mayorías sociales se transforman en mayorías políticas. Sin mayorías políticas no podemos recuperar el agua, no podemos pensar en un nuevo modelo de desarrollo, no podemos fortalecer la democracia fuera de los márgenes del régimen excesivamente presidencialista que hoy día tenemos, y en esa visión, con este objetivo, voy a poner las ideas al frente, y quienes estén atrás de estas ideas, bienvenidos y bienvenidas. Ahora, sean quienes quieran transformar hoy día.
Catalina, yo no sé si le entendí mal, pero usted habló de la necesaria búsqueda de generar alianzas en el proceso constituyente. Yo entiendo que la oportunidad de generar las alianzas en términos de la búsqueda de un acuerdo, de una lista común, ya pasó. ¿Cómo se siguen buscando alianzas para la Asamblea Constituyente?
Mire, parte de los motivos por los cuales yo estuve participando hasta la última reunión, buscando coordinarnos con lo que fue luego Apruebo Dignidad y con lo que fue también Unidad Constituyente, fue porque yo creo que más allá de que no hayamos logrado llegar a una lista única de partidos de oposición, creo que hoy día hay marcos programáticos que nos permiten de igual manera empujar, ojalá, los dos tercios de la convención constitucional. Y espero que tengamos acuerdo con sectores de la ex nueva mayoría, de la ex concertación, en la necesidad de terminar con las FP, en la necesidad de recuperar los derechos de agua, en la necesidad de un seguro único de salud. Y ese llamado yo lo voy a seguir haciendo, aunque enfrentemos el proceso del 11 de abril desde listas de oposición distintas. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que en el proceso constituyente que viene luego tenemos que tener acuerdos sobre un reglamento que también garantice la participación ciudadana, y espero que ahí hayan aliados no solamente en Apruebo Dignidad, sino que también al Frente, sino que también a las organizaciones sociales que se han optado por las listas de independientes, con lo que yo puedo o no puedo estar de acuerdo, pero no me cabe ninguna duda, en la convención constitucional nos vamos a volver a encontrar. O sea, creo que poner el foco en la necesidad concreta de transformación del Chile del mañana tiene que estar, al centro de nuestra política de alianza hoy día.
Pero no sé si yo estaré equivocado, Catalina, pero tengo la impresión de que si había incentivos para ponerse de acuerdo, era en el tema del acuerdo de las listas constituyentes. Ahí había incentivos reales, porque además era una cosa más despersonalizada, había un objetivo a conseguir, y no se logró. ¿Por qué usted piensa que se puede conseguir? O sea, yo entiendo y me parece loable que usted siga apostando por un acuerdo más amplio, pero ¿no se ve más difícil aún un acuerdo de otro tipo si el constituyente no funcionó?
Yo creo que cuando se puso por delante la discusión respecto de cómo organizábamos a los proyectos progresistas, a la oposición, dicen otros, para enfrentar el proceso constituyente, lamentablemente primó, a mi juicio, el cálculo individual y el posicionamiento particular de figuras y de algunos partidos políticos. Creo que no hubo la generosidad, ni siquiera generosidad, sino que la responsabilidad histórica por parte de algunos partidos de poner de lado, digamos, esos intereses y poner al frente los intereses del país. Y creo que eso se hizo para proteger determinados cupos, para asegurar que algunos y algunas fuesen de candidatos o de candidatas. Y yo espero que solucionado, digamos, o pasado ese enfrentamiento electoral, seamos capaces de poner entonces las ideas sobre la mesa con quienes hayan sido electos y electas. Y ahí yo tengo la convicción de que pese a la dispersión y pese a una dispersión que evidentemente va a hacer que el rechazo esté sobre representado, vamos a poder en la constituyente, aumentando también la participación ciudadana el día de la elección, hacer que ese sentir mayoritario, yo tengo la convicción de que es mayoritario ese sentir en el país, que se expresó el 18 de octubre en adelante y que se viene expresando hace muchísimo tiempo atrás, contra la deuda, contra la precarización, va a poder expresarse también en alianzas en la convención constitucional, y tengo la confianza también de que ahí va a haber audacia osadía y valentía por parte de quienes no la han tenido en los últimos 30 años para atreverse a generar los cambios que espero hayan querido también generar. Y yo creo que hoy día están las mayorías sociales y políticas para hacerlo. Y por tanto espero también que somos capaces de cruzar puentes, de generar esas alianzas, y que todos quienes quieran transformar Chile hoy día vean la oportunidad de hacerlo y se comprometan con la radicalidad de esas transformaciones que nuestra gente exigió, insisto, no solamente el 18 de octubre, sino que viene exigiendo hace muchísimo tiempo atrás.
Estamos conversando con la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Quiero volver al asunto de las precandidaturas presidenciales. Cuando tú planteas que de la necesidad de una primaria completa del arco de la oposición, ¿una figura como Pamela Giles debiera estar en esa primaria?
Yo no sé si Pamela Giles quiere efectivamente ser candidata presidencial. No voy a ser yo quien vete a Pamela Giles, no comparto nada, ni la forma ni el fondo en que hace política. Creo que hoy día la construcción de mayorías, más que los personalismos, tiene que estar en el centro. Las ideas, por sobre los personalismos, tienen que estar en el centro, y me parece que la figura de Pamela Giles no contribuye a aquello. Sin embargo, yo no sé cuáles serán sus planes, no sé a quién representa tampoco en términos de coalición, pero creo que hay que seguir conversando con todos y todas.
Ya, o sea, si bien ella no es una candidata presidencial, una precandidata presidencial formal, es alguien que se mide en las encuestas, que es competitiva, entonces uno no es descartable que lo sea, pero en principio no te parecería que participara en una primaria opositora, ¿entiendo bien?
O sea, no voy a ser yo quien veta a nadie, pero me da la impresión de que Pamela Giles está más concentrada en ascender al Senado y en la candidatura a gobernador regional de su pareja en la región metropolitana. Ya. No sé si sea efectivamente una candidata presidencial.
Perfecto, entiendo. Y en el punto de Paula Narváez, ¿tú valorabas su aparición? ¿Te parece que es una persona que permitiría al Frente Amplio acercarse a una alianza con Unidad Constituyente, por ejemplo?
Yo creo que la candidatura de Paula Narváez representa un triunfo para los sectores transformadores o con voluntad transformadora al interior de la exconcertación, y en ese sentido saludo su candidatura, pese a no ser mi candidata y continuar apostando que el Frente Amplio tenga una candidatura presidencial propia que logre dialogar con otros en quizás una primaria amplia de oposición, quizás la primera vuelta tenga esa suerte de características de primaria, pero independientemente de la fórmula, creo que hoy día es necesario dialogar con otros actores y actrices, y me parece que el Frente Amplio debe apostar ahí a continuar ampliando sus marcos de conversación y de acuerdos de cara a quienes compartan nuestras ideas de transformación, y espero que ahí los sectores progresistas, los sectores transformadores de la exconcertación encuentren también una vía de construcción de mayorías por medio de Paula Narváez. Espero que genere ahí las alianzas o, digamos, las coordinaciones necesarias para que esos sectores terminen imponiéndose por sobre los sectores conservadores que han impedido y que impidieron históricamente que pudiésemos avanzar más de lo que son los últimos 30 años. Yo espero que detrás del programa de Paula Narváez nadie se le olvide lo que leyó, como pasó con el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Así que nada, con esa voluntad de diálogo espero que podamos llegar a buen puerto.
Diputada Catalina Pérez, presidenta de la Revolución Democrática, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Que estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Chao, Nicolás.
Gracias, Catalina.
Buenos días. Bueno.
Consuelo, nos vamos. Ya viene Información Privilegiada y mañana esperamos contar de vuelta con el joven del río.
Que tengan un buen día, chao.
Buenos días, nos vemos, adiós.